una moza del lugar.
Amin Nazarbay es un investigador incansable de la música uruguaya. Tiene una historia del canto popular uruguayo, de la música popular uruguaya realmente increíble. También ha rescatado artistas del olvido. Y ayer presentó Te escuchamos con halago, Amalia de la Vega y sus canciones criollas. Radicado en Mercedes, siempre hemos hablado por teléfono y hoy tengo el inmenso honor y placer que nos acompañe aquí en los estudios de Sao Sarandí. ¿Cómo te va?
Buenos días, el honor es mío.
Bueno, Amalia, la mujer del día.
La mujer del año, sí, del día. Y bueno, y realmente sí, es interesante, es importante que se la esté rescatando, es importante la conmemoración. Pero también queríamos aportar, es decir, en ese sentido, pero también con un libro, porque la idea es que esto también continúe, es decir, que no quede una cuestión conmemorativa.
Lo que dijeron Aroxa y Federico García Vigil el 19 de febrero era el olvido, el manto de olvido, claro, que había sobre Amalia de la Vega.
Totalmente, estaba totalmente olvidada. Sus materiales, de hecho, no sé, solo un disco se reeditó de ella. Un álbum, digamos, El Lazo de Canciones, que fue del año 1958, eso se reeditó en CD. Y después una antología que se hizo, un poco desordenada a mi criterio, lo comento en el libro. Pero bueno, pero en definitiva, es decir, el acceso a la discografía de Amalia es realmente poco, ¿no? Porque de hecho, incluso ahora, con todo esto del patrimonio, tampoco, es decir, hubo movimientos al respecto para poder reeditarse, para que se reeditara, ¿no?
Claro, no se aprovechó
No se aprovechó para de repente ir a catálogos, que es cierto, están, bueno, algunos están en Sondor, otros supongo que los tiene Bizarro porque eran de sello Orfeo, pero bueno, no se reeditó. Pero en definitiva, sí, en este libro poder hablar de esta mujer increíble artísticamente y una figura tan singular también.
Uh-huh. ¿Por qué te escuchamos con halago?
Bueno, eso es un guiño con la canción emblemática, Mate Amargo, que en un momento dice, ¿no? Sos sereno consejero que escuchamos con halago. Bueno, en este caso te escuchamos con halago a ella, ¿no? Va algo dirigido a ella. Porque creo que es así, creo que todo aquel que la escucha condice en su calidad, en su perfección, en su belleza. Y también porque de alguna manera de esa escucha es que sale este libro que es... que se mete y que se adentra en un análisis de toda su obra, ¿verdad? Sí, del recorrido biográfico, no es una biografía en el sentido estricto, porque a veces en música popular o en general estamos acostumbrados a las biografías, uh-huh. Pero a veces hay como poco análisis, ¿no? Sí. Es decir, no quiero decir que la biografía como género en sí, hay excelentes biografistas, ¿no? En el tema de la música popular. Pero en este caso queríamos, sí, tomar la vida para poder puntualizar aspectos sobre su obra, ¿no? Y cómo encarnan en la obra y en su trayectoria, ¿no?
Bueno, justamente eso me parece que es muy importante y creo que parte del aporte, sí, de este libro tuyo es justamente en materia de datos y de información. El tener un relevamiento de los discos, uh-huh. Temas por temas, es muy importante.
Claro.
O sea, tenemos un catálogo ya de lo que es la obra de Amalia de la Vega, ejemplo, que sí. Eso no estaba.
Claro, sí.
O estaba desperdigado.
Estaba desperdigado, aunque el Centro de Documentación Musical Ahora Ya Estarán hizo un trabajo uh-huh. en pro de esto del patrimonio, que también lo veníamos haciendo nosotros. También tuvimos cierto contacto al respecto después cuando supimos. Pero más allá de eso, es decir, nosotros creo que agregamos alguna cosa más y también lo ordenamos distinto. Pero también en el libro, en el recorrido, aparte de ese apéndice, digamos, o ese catálogo que está al final, también mientras vamos recorriendo la vida y la obra, o sea, nos vamos metiendo en la obra, es decir, aparecen allí como indexados como en otra coloración del fondo uh-huh. de hoja, los comentarios de cada disco, ¿no? Y de cada tema de cada disco, y buscando justamente analizar la obra en su concepto y cada tema, y a su vez intentar capturar de dónde ella toma, tanto bibliográficamente o del punto de vista discográfico o de antecedentes anteriores, para la redundancia, uh-huh. de los antecedentes, dónde ella toma esa canción, o si ella musicaliza, bueno, un poco explicar eso, ¿no?
Uh-huh.
Eso en el caso de los discos.
¿De dónde viene su formación musical?
de ella misma, era una autodidacta pura, realmente. A mí me interesó mucho un comentario que hizo en Radio Uruguay hace, con motivo del centenario de ella, Alejandro Dolina, ¿no? Uh-huh. Quien tenía una gran admiración, que decía, bueno, como que es un poco ironizado, ¿no? Eso era un poco mentira, dice, porque en realidad el autodidacta se estudia a sí mismo o tiene algún modelo. Evidentemente ella tenía en Gardel al mayor modelo y hablaba de la sencillez y realmente tomó de ahí. Pero realmente las facultades son naturales, pero lo que también hay un capítulo que versa específicamente sobre la voz de Amalia y que más allá de elementos técnicos que se puedan dar ahí, también trabaja esto, ¿no? Lo autodidacta y de cómo, desde el punto de vista de esos recursos para poder cantar, ella hace uso de forma perfecta, uh-huh. con esa manera justamente intuitiva, ¿no? Sin generar estridencia, digamos, y intentando, o sea, pudiendo lograr aquello que quería lograr también. Uh-huh. Aparte de los elementos, bueno, digamos, filosófico-culturales que se meten en la voz, que tienen que ver ya con el ser oriental, nacional, en el buen sentido, ¿no?
Uh-huh. Es interesante también lo que decía García Vigil en el audio que escuchábamos, que preparó Lucía Sansón en ese informe que compartíamos, lo de su cuerpo como una caja de resonancia.
Claro. Bueno, eso justamente en el libro, yo te comento, en la tapa, esa foto de tapa, donde ella está como inclinada, tirada hacia atrás, es una foto que no se conocía, me la cedió Celia, justamente de Tinte Papel, Celia Volven.
La editora del libro.
Exactamente, y eso y otras fotos uno ve justamente el uso de su cuerpo, ¿no? Uno puede ver eso, ¿no? Cómo ella, aparte de lo que decía Vigil, de cómo resonaba y todo eso, sí, es increíble el manejo de esos recursos, ¿no? Uh-huh. Es así.
Y con un timbre muy particular.
Con un timbre muy particular, muy agradable, sí. Es decir,
una calidez.
Sí.
Una, ¿no? Muy, muy cercana, ¿no?
Claro, ella decía que Allí Estarán, ella siempre decía, bueno, yo no estudié canto, debía haberlo hecho, debía haber estudiado cuestiones de respiración, me hubiesen venido bien, decía eso, ¿no? Pero que Laura Allí Estarán le decía que no estudiara, que como ella cantaba, estaba perfecto para cantar cosas que tuviesen que ver con la música folclórica nuestra, uh-huh. ¿no? Seguramente también Allí Estarán, es decir, ni lerdo ni perezoso, es decir, veía que si ella estudiaba, capaz que mismo se la podía llevar a otros carriles, digamos, porque evidentemente su capacidad vocal daba para mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente él veía esa pureza y bueno, que se mantuviera así, ¿no?
Exacto. Y después, para seguir haciendo un panorama de lo que fue su obra y la forma de cantar y lo que cantaba, el hecho de la musicalización de, sobre todo de Juana, ¿no? Que si bien la poesía de Juana Ibarburu tiene una musicalidad propia, tampoco son, desde el punto de vista musical, sencillos para hacerlos canción.
Claro, claro que no. Ahí es interesante, porque si bien ella está vista como una intérprete, podríamos decir, pura, ortodoxa, de lo que es el folclorismo, también vemos cómo ella se mete y se aventura en musicalizaciones que son como mucho más experimentales, ¿verdad? Es decir, hay como un estereotipo también de Amalia, obviamente, que fue lo que trascendió y es impresionante ese aporte en cuanto a la canción folclórica, ¿no? Y los géneros de raíz folclórica. Pero también ella experimentó y musicalizó, bueno, en el caso de Juana, o sobre todo en esa etapa última de su discografía, a partir del 75, donde está justamente Federico García Vigil, dirigiendo, y después aparece Roberto Giordano Soto también en otros discos, pero lo interesante es eso, es decir, cómo ella se vuelca y también trasciende el género folclórico, porque ya son canciones que son híbridos, que no entran en ninguna categoría específica de las especies musicales, y lo hace excelentemente, ¿verdad? Entonces también es interesante, en ese sentido, nosotros ahí cuando valoramos su repertorio, establecemos como algunas líneas de análisis, y una es esta, que la llamamos experimental, porque no entra ni lo que es dentro del folclorismo oriental, ni el cancionero folclórico argentino, ni el regional, porque interpretó temas de chilenos y algunos brasileños, ni tampoco el nacionalismo musical, esa pata de la música culta que, vamos a decir, se besa con lo folclórico, ¿no? otro tipo de canciones, instrumentación, sí, realmente. Una lectura interesante de Juana, ¿no? Sin duda.
Claro. Es bueno eso que decís, porque también eso la muestra como una intérprete o una compositora, una artista, no solo muy abierta, sino también adelantada para la época.
Sí, sí, sí. Es muy plástica, es decir, por más que quedó como estereotipada en eso que estoy diciendo, en el folclorismo, notamos que sí, que se abrió a otras instrumentaciones. Es más, justamente a veces decimos otras instrumentaciones que no tienen que ver con esto de los ensambles de guitarra, que es toda una beta que también analizamos en el libro y es muy interesante. Pero esto, como eso es como que no fuera parte de lo que ella hizo. Sin embargo, ella, como también lo hizo Gardel, porque Gardel también actuó con... No era lo que más le gustaba, sí, le gustaban más las guitarras a Gardel, también a ella. Pero también adaptó otras instrumentaciones. Y fue muy, muy plástica. Es decir, si vamos al caso de aquellos intérpretes que en la década del 70, vamos a decir, de cuño folclórico, ponen instrumentos, vamos a decir, otro tipo de instrumentos, y la pequeña orquesta, digamos, fueron muy pocos. Ella fue de las primeras. Yo ahora recuerdo, yo rastreé la discografía, bueno, recuerdo Ricardo Comba, recuerdo a Tabaré Echeverri con arreglos de Leslie Muniz y ella, pero no mucho más. Es decir, después ya es bueno, pero en realidad para ser aquella intérprete ortodoxa, digamos, fue de las primeras que se abrió a eso.
Bien, el libro se llama Te escuchamos con halago, Amalia de la Vega y sus canciones criollas. Está editado por Tinta y Papel. Yo ahora les voy a repetir el dato, pero para que lo vayan llevando, Tinta y Papel la encuentran en su página de Facebook o el 094-905835 para tener acceso directo al libro, inclusive también desde el interior del país. 094-905835. Tú tenés hace uno o dos libros atrás, yo te voy siguiendo por los libros, tenés la ambiciosa historia de la música popular.
Claro.
¿No? Un libro de mucha enjundia por todo lo que significó ese trabajo. ¿Cómo ubicás a Amalia de la Vega en esa historia que ya escribiste?
Claro. Bueno, ella sin duda es es un factor cardinal en lo que es la década mediados de los 50, 60, donde aparece toda esa generación, digamos, que se aboca a cantar lo oriental y lo uruguayo, ¿no? Generación de Sampaio, de Osiris. Ella es un poquito más veterana,
claro.
Pero Sampaio, Osiris, bueno, Rubén Lena, Víctor Lima, Anselmo Grau, Los Carreteros, toda esa generación. Ella estaba desde antes, sí, y antes el repertorio, es decir, no era tan oriental, porque claro, ella más que nada interpretaba temas argentinos, no del folclorismo del boom, digamos, fronterizos, yayaleros, porque no existían ella cuando arranca en el 42, es decir, sus referencias eran La Tropilla de Huachipampa, Buenaventura Luna, sí. Eran otras, e incluso El Cancionero Gardeliano. Encontramos registros de Radio El Mundo, por ejemplo, y bueno, y vemos que existen ese tipo de temas. Después ella, claro, cuando va llegando a lo oriental, bueno, musicaliza Tabaré Regules, ya en la década del 50, El Viejo Pancho, ella también se va como adosando un repertorio que ella musicaliza. También y empiezan a aparecer estos otros que nombraba, ¿no? Osiris, Sampaio, que también ella los versiona. Entonces, evidentemente, en esa década donde se nos invade desde el punto de vista radiofónico y mediático con esa música folclórica, de raíz folclórica argentina, que era de raíz folclórica argentina del noroeste argentino, ¿no? Es decir,
claro.
Ahí no tenemos a la Patagonia, por ejemplo. Es decir, no es de Argentina, es de ese sector porque era lo que se promocionaba en Buenos Aires. Y bueno, entonces ellos como que generan se plantan ahí y generan esto de decir, bueno, vamos a cantar en base a nuestra impronta histórica, cultural, musical. Y ella aparece ahí, sí, también, nuevamente, como un referente muy firme. Incluso es, así como Osiris y Sampaio son versionados por los argentinos, ella, a su vez, es admirada por los argentinos, hace giras continuamente, por más de que ella siempre tuvo repertorio argentino en su cancionero, es decir, siempre lo interpretó, pero a su modo, incluso hasta lo realzó en muchos casos, incluso llegó a hacer hasta primeras versiones de temas de argentino, ¿no?
Como mucha gente lo está mencionando, te lo pregunto, Pero lo voy a atar con esto que estás diciendo. Quizás por ser... haber empezado a cantar antes que toda esa generación, uh-huh. ser mayor de todos ellos. En la época en que cantó y se popularizó el nombre de Amalia de la Vega, no era momento del canto más comprometido, social.
No, claro.
¿Cuánto incidió esa falta de compromiso, pero lo digo desde ese punto de vista, no como una decisión?
Claro.
Para el no reconocimiento posterior.
Claro, sí, un poco ese opacamiento se da primero porque ella voluntariamente se retira. Ella tenía como sus fugas del medio artístico, no le gustaba, era tímida. Básicamente ella llegó a decir en una entrevista, bueno, si fuera en la época de hoy, estoy hablando de la década del 90, Amalia de la Vega hubiera muerto antes de nacer, dice, creo que es a César Dicandia que se lo dice. Porque no le gustaba el espectáculo ni lo mediático. También una persona muy del hogar, que cuidaba a su madre, que vivía con ella, bueno. Todo eso. Eso hizo que también voluntariamente tuviera alejamientos en distintos periodos. Pero volvía. Pero coincide que también en la década mediados de los 60, ella se retira directamente, ¿no? Y aparece, creo, actúa en el 65 la última vez, un ciclo en radio, 66 por ahí, y vuelve recién en el 74 en el Festival de Durazno, que es galardonada con el Charrúa de Oro. Y después, evidentemente, su canción, es decir, ella no siguió ese recorrido, digamos, podemos decir que desde mediados de los 60 en adelante, sobre fines, aparece ese fenómeno que es la canción Protesta. De hecho, en el 67 es el encuentro de la canción Protesta en Cuba, donde va una delegación uruguaya muy importante. Ella ahí ya no estaba en actividad, por ejemplo, ¿no? Claro. Después ya cuando entra la dictadura y aparecen también cancioneros de protesta y de resistencia, ella no estaba en actividad. Y a su vez no le interesaba la cuestión política. O sea, el compromiso era artístico, digamos, pero no político-militante. O sea, uh-huh. sí era el ejercicio del arte por, digamos, no por el arte mismo como una cuestión artificial, sino de la excelencia en ese estaba por fuera. Y después, bueno, evidentemente, que después se la vincula a la dictadura, ¿no? Es decir, ella queda vinculada a la dictadura como colaboradora, digo, eso se dijo, se escribió, y bueno, y después se repitió y se reiteró, y bueno, y discursos que otros han portado y que otros han repetido.
Esas leyendas, se crean esas leyendas negras.
Exactamente, pero en realidad, si ella aparece, obviamente que cantó en la dictadura, vuelve en el 74, estamos en dictadura, sí. El Festival de Durazno también, es decir, nace en el 73, es en dictadura. Pero lo interesante es que, claro, sobre todo ella aparece en un disco, que era aquellos álbumes de la orientalidad, ¿no? Del año 1975, y ella aparece con un tema en el primer álbum del año 75, después se graba otro en el 76. Y aparece un tema allí, que es Memorias Artigas, ¿no? No olvidemos que había una manipulación y tergiversación uh-huh. de los símbolos patrios, ¿no? Y bueno, pero lo curioso, y eso esto es lo que cuesta un poco de creer a veces, que no haber rigor analítico en esto, para después, vamos a decir, poder argumentar que ella colaboró con la dictadura, es que todos los integrantes de ese disco grabaron ese año para el disco. El tema de Amalia de la Vega había sido grabado 17 años antes, en el último disco que había grabado para Sondor. Es más, después de grabar con Sondor, grabó para Antar. Y es más, ese año comenzaba a grabar en Orfeo. O sea, no pertenecía al sello. Entonces, bueno, y además, todo esto estaba en el libro trabajado y ahondado. En el segundo álbum de la mentalidad, ella no aparece, ¿verdad? Y sí, después grabó unos cuantos LPs, discos a partir de 75 en adelante, tuvo muy poca incursión artística, alguna vez más en el Festival de Durazno, y nada más. Sí, cantó durante la dictadura, como muchos cantaron, sí, claro. Como vos estabas comentando en ese libro de canto popular, Historia y Referentes, bueno, ahí yo trabajo también el tema, y sí, digo que hubo cantores oficialistas, no solo los nocheros. Y hubo algunos que cantaron en esa época, porque estaba en esa época, y bueno, y persistieron, y hubo algunos que hasta omiten de sus currículums, que estuvieron ahí y en los festejos mismos, ¿no? Es decir, pero ella, bueno, se crea esa leyenda negra que después se repite y de alguna manera queda como relegada por esto, por su mismo relegamiento personal, y porque su canto era vivenciado, claro, como un canto tradicionalista, antiguo, de modé, que a su vez puede estar emparentado, se lo emparenta con con una cuestión más conservadora, ¿verdad? Y que ella en realidad estaba por fuera de todas estas cosas. Uh-huh. Ella cantaba lo que sentía, lo que le gustaba, y simplemente, ¿no?
Estaría bueno que este revisionismo alrededor de Amalia de la Vega incluyera una reedición de toda su discografía. Este sería, a mi juicio, el rescate ideal que complementaría todo homenaje institucional. Uh-huh. Y bueno, y te manda aquí este oyente un saludo. Además te menciona que el libro por el cual charlamos la última vez sobre Arturo de Nava, ajá, fue un libro muy necesario.
Muchas gracias.
Bien, este libro se llama Te escuchamos con halago, Amalia de la Vega y sus canciones criollas. Se presenta hoy en Mercedes.
Hoy se presenta en Mercedes también, en el Centro Histórico y Geográfico de Soriano, que hace actividades por el patrimonio, y bueno, me invitaron. Y después, bueno, alguna presentación más capaz que hay también.
O si no, directamente pueden, sí, pedir el libro a través del 094-90-5835, 094-90-5835, o buscan a través de Facebook la página de Tinta y Papel, esta editorial que hace tanto justamente por la cultura criolla y todo esto que tiene que ver con nosotros mismos en definitiva.
Y a partir de la semana que viene ya están librerías.
Excelente. Uh-huh. Muy bien, Amid Nasabai, muchísimas gracias por haber venido, gracias por haberte quedado para poder charlar aquí en vivo. Muchísimas gracias.
Un gustazo, muchas gracias.